Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en Radio Nacional Folclórica. ¿Y cómo te va, Julián Carvalho? Bien, nuestro operador del sonido, Diego Ruiz Díaz en la producción, como siempre, y afortunadamente con nuestra compañera Graciela Almada, que nos presenta en Sociedad.
Buenos días para todos, un gusto, Atilio, como siempre, invitarlos a todos a escuchar Soltando Pájaros. Estamos hasta la hora 10 y recordamos nuestras vías de comunicación. Nuestro WhatsApp 11-3109-5896, reitero, 11-3109-5896, nuestro contestador 4999-0987, y también nos pueden escribir a soltandopájaros@hotmail.com o por Facebook a la página del programa y de nuestro conductor Atilio Bleta.
Aquí estamos y hoy vamos, lo tengo a un amigo, ha escrito muchas cosas, ha estado muchas veces en Soltando Pájaros, el profesor Ricardo Tito. ¿Cómo te va, Ricardo?
Muy bien, buenos días, gracias por esta invitación.
Y tiene una última criatura que se llama Juan Carlos Coral, el último socialista. ¿Por qué Juan Carlos Coral, el último socialista, Ricardo?
Hay una... Bueno, el socialismo es una corriente tradicional de la historia política argentina. Y algunos se habían enojado, debo confesar, con esto de el último socialista. ¿Qué quiere decir? ¿Que no va a haber más? ¿Que es una corriente que murió? No es así. Desde ya, anticipémonos a decir que, digamos, que las corrientes socialistas siguen teniendo una importancia fundamental, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. ¿Pero por qué el último socialista? Bueno, porque del viejo tronco del Partido Socialista, creo que la última personificación que tenemos era la de Juan Carlos Coral, conocido cuando yo era joven como algo así como el heredero o el continuador de aquel viejo tronco del Partido Socialista. Entonces, Juan Carlos Coral falleció ahora en agosto, el 23 de agosto. No pudo ver el libro por muy poquito, lo conoció en galeras, digamos, antes de que saliera, pero me pareció interesante dejar asentado el testimonio de alguien que desde las postrimerías del peronismo, en el año 54, digamos, de la primera etapa del golpe antes del golpe de la Revolución Libertadora, hasta el golpe del 76, fue un protagonista de la izquierda argentina. Y bueno, guardaba o tenía en su historia muchas historias muy poco conocidas o conocidas tangencialmente. ¿Por qué razón? Y porque en la década del 70 la historiografía se ha dividido en digamos, como ha tratado a la izquierda como si el único protagonista importante de la izquierda hubiera sido los grupos armados. O sea, lo que ha quedado, o lo que queda como protagonista de los años 70, es alrededor de Montoneros y el ERP, básicamente. Y hay otra izquierda que tuvo otras posiciones, particularmente aquella que se orientó hacia el trabajo en la clase trabajadora, que queda como desaparecido, y con ello desaparecen otros personajes de mucha importancia, como Toscón, Garo, Piccinini de Villa Constitución, etcétera, que en realidad fueron protagonistas decisivos de ese periodo y que, de algún modo, por la vía de Juan Carlos Coral, yo...
Vuelvo a rescatarlos.
Trato de rescatar una historia de una izquierda que no está... en su justo lugar en la historiografía de los años 70.
Y ¿Quién es Coral? ¿Cómo aparece? ¿Cómo se hace socialista? Me parece que esa es una parte interesante de tu libro.
Bueno, aclaremos que es un libro de 530 páginas.
Está editado por Prometeo.
Sí, a quien les agradezco mucho la colaboración, a Raúl Carioli, que tuvo a bien acoger un proyecto que desde cualquier punto de vista no es financieramente un negocio. Pero un libro de 500 páginas, de las cuales las primeras 250 páginas es una larguísima entrevista. Yo tuve 6 años trabajando con Juan Carlos Coral en distintos momentos de su...
Eso se nota.
De esos años.
Eso se nota en el libro.
Y bueno, vos sabés que eso me permitió cotejar a mí 4 o 5 años después algunas anécdotas para corroborar, la veracidad o la porque, bueno, la historia oral siempre tiene ese problema de la inexactitud, ¿no? Bueno, para un poco equilibrar ese tema de que básicamente es una larga conversación entre Coral y yo, la otra mitad del libro son documentos, o sea, son reproducciones de documentos, también muchos de ellos
hay muchas fotos.
Muchas fotos y muchos documentos completamente desconocidos, porque periódicos como un periódico que salió en los años de Onganía, los de abajo, desde el año 66 hasta el 72, es un periódico que no figura, digamos, en la historia política argentina, y que además tiene una curiosidad, el nombre se lo puso por una cuestión anecdótica un policía,
muy graciosa. Lo contás en el libro, usted es Coral.
Y usted pelea por los de abajo, y entonces sí. Ellos no sabían qué nombre ponerle al periódico. Un policía que se lo iba a llevar preso le dijo, usted pelea por los de abajo, y entonces dijo, ese es el nombre del periódico, los de abajo. Sí.
Porque Coral vive en Quequén, Necochea, es decir, bueno, está junto.
Quequén es más de clase Quequén media alta, digamos, que Necochea.
Pero Quequén es un puerto, además.
Es un puerto. Bueno,
vive ahí.
Coral nace ahí, en Quequén, en el año, 37, si no me equivoco, y tiene una peculiaridad, o sea, él viene de una familia de productores agrarios, casi estanciero, un abuelo de él, y él se crió en el campo, con los peones. Yo me sorprendí mucho porque, curiosamente, los dibujos que le hizo Hermenegildo Sábato, Landru, siempre lo ponen como si fuera un porteño muy tanguero, con un bandoneón lo dibujan, y él era un hombre de campo en realidad. Hasta el verano pasado, esto me consta, él andaba perfectamente a caballo a la edad de 84 años, y era capaz de estar todo el día andando a caballo y no tenía ningún, digamos... ¿Por qué? Porque se había criado y sabía pialar.
Él no era un hombre de campo, él se crió en el campo, conoció el campo, pero toda su desarrollo...
Después hizo abogado, bueno, estudió abogacía y...
Estuvo viviendo en la ciudad de Buenos Aires toda la vida.
Obvio, en el año 55-56 su familia se traslada a Buenos Aires y él... Pero quiero decir, él se crió en la niñez, y él siempre decía que esa vida sacrificada de los peones, a los que varios, por ejemplo, los encontró años después cuando fue diputado nacional en un asilo, que todavía está en Necochea, cerca del puerto de Quequén, hay un edificio muy grande que se ve desde uno de los murallones del puerto, y en ese edificio él vio, se encontró con hombres grandes, hablemos de grandes de aquella época, años de 55, 60 años, que estaban abandonados en un asilo de forma miserable, y eran la misma gente que él había conocido 20 años antes cuando eran trabajadores rurales. Entonces él sostiene que fue eso lo que lo impactó y lo que lo acercó a buscar su acercamiento al socialismo, pero que cuando conoció a los socialistas que vienen de Cochea, estamos hablando del año 53, un poquito antes del golpe del 55, medio que huyó espantado, porque era gente con la que él no se encontraba cómodo, porque se divertían cargándolo al cura de la parroquia, o sea, estaban en una cosa menuda de un ateísmo, un laicismo muy elemental, pero no estaban, enrolados en una lucha política.
De todos modos, él se convierte en un personaje notorio, vos te ocupás bastante en tu libro, Juan Carlos Coral, el último socialista, te ocupás bastante de relatar esa amistad y además relación política muy estrecha que tiene con el político más popular del socialismo, se hacía desde bastantes años antes, que era Alfredo Palacios.
Y Palacios era una de las figuras políticas más importantes del país.
Del país, exactamente. Sí, sí,
sí. Digo, porque las nuevas generaciones no lo tienen, pero con nosotros que éramos jóvenes en esos años, no, sí, todos nos acordamos de Palacios como un figurón y un intocable, ¿no? Un espadachín, así. Bueno, sí, es curioso también, porque Palacios era un gran orador, aunque era afecto a mandarse un poco a la parte cuando hablaba en público, entonces decía cosas en latín, etcétera, que la gente no entendía nada, y eso le daba como un lustre intelectual.
Me dio la sensación, vos contás eso, ¿no? Que dice Coral, me dio la sensación que Coral, además, político al fin, intenta diferenciarse también de Palacios, diciendo, bueno, yo era más popular, era un orador de la Gran Siete, Palacios, yo a él, la verdad, no, yo no alcancé a verlo ni a escucharlo en vivo, porque él muere y yo era un chico todavía.
Sí, sí,
pero
sí.
Están sus registros.
Sí, 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 sí.
Creo que fue Félix Luna que publicó en cassette varios discursos de Palacio. No me acuerdo quién fue, que yo lo
puede ser, sí.
En la época de los cassettes. Y vos lo escuchabas hablar y
yo me acuerdo que Luna lo admiraba a Palacio, de eso
por,
sí me acuerdo.
Por
sí,
favor.
Sí. Bueno, pero sí, pero con él logró, y esto aparentemente, digamos, vuelvo a decir, historia oral, pero, o sea, los entrecomillados de la historia oral, Palacio fue y se quedó adentro de un auto, porque le habían dicho que había un muchacho joven en el partido que hablaba muy bien. Y la anécdota fue que Palacio fue sin que nadie lo viera y se puso a 30, 40 metros de donde había un acto en Mataderos, en Lisandro de la Torre y en Directorio, creo que ese es donde está el Banco Nación. Ahí está la foto que yo la reproduzco. Y Palacio se escondió para que nadie lo viera, porque Palacio era un hombre que se aparecía, todo el mundo se le iba encima, para escucharlo desde dentro del auto. Al día siguiente,
ahí arranca la relación.
Al día siguiente lo llama y le dice, mire Coral, yo quiero que usted se venga a trabajar conmigo, y en la casona de la calle Charcas, no sé si vos has
estado él vivió, vez. Sí, sí, claro, él vivió.
Toda la vida vivió Palacios ahí,
Claro.
Hay agujeros en la pared todavía porque a la mañana se le gustaba tirar tiros en el fondo de la casa.
Yo, a Coral, Coral escribió, bueno, obviamente sabés, una biografía sobre Palacios.
Sí, 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 claro.
Y estuvo en mi programa. También estuvo Víctor García Costa, que escribió otra biografía.
Que publicó Planeta
bastante hace unos cuantos años. Bastante tiempo antes. Sí, sí. Mejor biografía la de García Costa que la de Palacio.
Sí, sí, García Costa tiene a su favor que tiene todos los archivos que le cedió Alicia Moro de Justo. Tiene una base documental impresionante. Sí.
Vos sabés que este martes se cumplió un aniversario más del Día Nacional del Tango. ¿Y por qué? Hay dos acontecimientos importantes.
Sí.
Julio de Caro, claro. Y Carlos Gardel. Casualmente el nacimiento, ¿no?, de Carlos Gardel. Pero no vamos a escuchar a Gardel cantando tangos, sino al Gardel criollo, porque bueno, esta es la Radio Nacional Folclórica y yo tengo debilidad por la música de la llanura, Cielito, Estilo, Milonga. Y Gardel cantó un estilo que es una preciosura, lo grabó por primera vez en 1912, las fichas técnicas lamentablemente no ayudan mucho, pero esto es no sé si es la versión del 22, 23 o una del 30, Graciela, porque lamentablemente no pude ubicar. Pero no es el Gardel del 12, que era una voz finita.
Claro, y además el sonido completamente.
Sí. ¿Qué es lo que escuchamos?
Escucharemos de Gardel y Razzano La Mariposa, en la voz del eterno Carlos Gardel.
Tiene muy lindo color la mariposa liviana, mira el canto, la mañana. La eterna piedra fulgo, perfume tiene la flor, misterio la fuente pura, el campo tiene dulzura, el viento canciones suaves, dulce gorjeo. Fiesle mil brisas el día, flores silvestres el suelo, y cubre esa tierra en el cielo. Recupera la patria mía, tiene muchas melodías, los terpes y los carnales, y calma tienen los mares, después de los sapidones. Tienen ilusiones, yo solo tengo fe de besar. Entre sus flecos la aurora tiende mil encantos presos, dulzura tiene los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora también tiene su ternesa, la noche tiene grandeza, que en su corazón se arma. Lisura tiene la paz, yo solo tengo tristeza.
Escuchábamos a Carlos Gardel, de Gardel y Razzano, un estilo, La Mariposa.
Gardel cantó además, porque La Mariposa también es un tango. Esto es lo curioso, que es de Pedro Mafia, el bandoneonista, y de Celedonio Flores. Gardel cantó La Mariposa. También hay una muy buena versión de Vargas, me estoy acordando de memoria, tanguero al fin. Y además La Mariposa tiene una versión orquestal que es de la década del 50 largos, que fue convertida en una suerte de himno. Los fanáticos de Pugliese, entre los cuales me incluyo, se la pedíamos siempre. Orquestal, La Mariposa. A Pugliese le pedían La Mariposa a la Yumba.
Claro, característico.
En este caso, esto es, se llama La Mariposa, es un estilo precioso, por lo menos a mí me encanta. Y bueno, las cosas que hace Gardel, en fin. Nos han dicho que quiere que algunos oyentes en el WhatsApp están pidiendo, muchas gracias, que repitamos de qué estamos hablando. Estamos con Ricardo de Tito, el profesor Ricardo de Tito, hablando de su último libro, editado por Prometeo, que se llama Juan Carlos Coral, el último socialista. Lo tenemos a Coral, que se incorpora, digamos, a el círculo de Alfredo Palacio. Él es un joven, no sé si está avanzado. Vos contás que no terminó recibiéndose de abogado, pero él estudiaba abogacía.
Estaba avanzado, pero como él, bueno, como relatamos en el libro, Palacios le empezó a dar trabajos de investigación, por ejemplo, el tema de la reforma agraria, que cuando Allende fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, en años de Frondizi, fue un tema que se discutió mucho en las cámaras, y Palacios le dijo a Coral, mire, hasta me mostraron ahí en la biblioteca, ese rincón de la biblioteca, ahí tiene a Plejanov, a Lenin, estudie a Kautsky, estudie todo el tema agrario y prepáreme un proyecto, dice, tiene el tiempo que usted quiera. Y este Coral dice, me contaba que cada vez que quería rendir una materia, le decía, mire, el domingo nos invitó Quinquela Martín, ¿por qué no me acompaña? Y así, bueno, una cosa fue llevando a la otra hasta que terminó siendo su mano derecha.
Porque era en los hechos era una suerte de secretario político.
Y además era el secretario legislativo cuando gana la senaduría por Capital, Palacios, en el 61. O sea, eso tenía gusta. Ya un cargo concreto, digamos,
claro,
de trabajo.
Pero necesariamente hay que hacer alguna referencia. Es el Partido Socialista. El Partido Socialista también está con la Unión Democrática y después está prohijando el golpe contra Perón.
Claramente.
Y
el propio Palacios es embajador en Uruguay.
Palacios es embajador en Uruguay y es además...
De la Revolución Libertadora,
claro. De la Revolución Libertadora.
Que después se retira, bueno.
Es cierto, pero hasta ahí... Y es además convencional constituyente.
Absolutamente.
De la
Alicia Moro de Justo, bueno, justamente con la constituyente es cuando empieza prácticamente la ruptura clara entre dos alas.
Y la ruptura, y hay un ala que es el Partido Socialista Democrático, con Américo Scioldi como líder,
uh-huh.
Y Palacios liderando.
Así es.
El otro ala que es el Partido Socialista Argentino.
Argentino. Palacios con Alicia Moro de Justo como directora de La Vanguardia. Digamos que representaba en un sentido el tronco socialista que de algún modo abrevaban el marxismo. El otro definitivamente era un grupo gorila antiperonista. Su definición básica del gioldismo era su pasión antiperonista, digamos, ¿no? todo lo que sonaba peronismo. Esto no quiere decir que el ala de Alicia Moró y de Palacios no lo fuera también. También eran bastante, pero se cuidaban más en cuanto a su reivindicación de la clase trabajadora o de adoptar un lenguaje marxista al estilo del viejo Partido Socialista de principios de siglo.
Vos contás en el libro, y sí, a mí me parece clave, que... Es la Revolución Cubana un parteaguas.
Sí. La Revolución Cubana es un parteaguas para toda una generación.
Enero del 59 y Palacios es de los primeros...
El primer argentino que visita Cuba.
Lo que quiero decir es que políticamente,
que adhiera,
no estando en la... No siendo del PC, de la izquierda marxista, sino socialista, él se pronuncia con mucha decisión, apoyando a la Revolución.
Absolutamente. En el año 61 hay una candidatura que el PS era Palacio Sánchez Viamonte, o sea, el logotipo se hacía con
la... ¿En qué año?
En el 61, Palacio Sánchez Viamonte. Y la consigna que cantaban en los actos era en Cuba los barbudos y aquí los bigotudos. Por el bigote de Palacios y el de Coral, que era su mano derecha, digamos, ¿no? Entonces, en Cuba los barbudos y aquí los bigotudos. Y contra todo lo que se esperaba, porque nadie sospechaba, como el PC terminó votando a Palacios, ganaron la senaduría por Capital Federal, que fue algo llamativo, porque nadie, digamos, las elecciones a senador requerían...
En el 61.
Claro, con el peronismo proscripto, ¿no?
Claro, eso no hay que olvidarse.
Claro, el peronismo no tenía...
Al que le gana, en realidad, es a los radicales.
A los radicales. Bueno, pero en Capital ganarle a los radicales no era tan... Digamos, la izquierda aparece influenciada con la Revolución Cubana y tiene un triunfo electoral importante. Esa es la verdad.
Tal cual. Tenemos mensajes.
Sí, Ricardo de Almagro pregunta si Coral llegó a ser diputado, legislador o algún cargo ejecutivo. Y por otro lado, si fue antiperonista como la mayoría de los socialistas porque Perón le robó sus ideas. Carlos.
Él resultó en las internas de la provincia de Buenos Aires, resultó como primer candidato a diputado nacional.
¿Te puedo interrumpir? A mí lo que me gustaría, claro, es poner ahora un disquito, nos vamos a la tanda, y después contestas todo, Ricardo. ¿Te parece?
Sí, por supuesto.
Porque después vas a tener que seguir hablando. Elegí un tema que no es de la provincia de Buenos Aires, es un pasillo. El pasillo es un ritmo colombiano que giró por todos los Andes y que tiene reminiscencias de vals, pero es una preciosura como lo canta Gardel. Lo grabó en 1922.
Escucharemos Mis Flores Negras de Scolati Almeida.
Y en el fondo de esa alma que ya no alegra, entre polvo de sueños y de ilusiones, brotan entumecidas mis flores negras. Ellas son mis dolores capullos hechos, los intensos dolores que mis entrañas sepultan sus raíces cual los helechos en las húmedas grietas de las montañas. Ellas son tus desdenes y tus rigores, ellas son tus perfidias y tus desvíos. Vibrantes y abrazadores en pétalos tornados negros y fríos. Ellos son los recuerdos de aquellas horas en que perecen en mis brazos y apareció. Yo suspiraba por las auroras de tus ojos, auroras que no eran míos. Ellas son mis gemidos y mis reproches, ocultos en esa alma que se me alegra, son por eso tan negros como las noches. Los gélidos polos y flores negras. Guarda pues este triste de mi hermano, que te ofrezco de aquella flores. Guarda no nada temas, es un despojo melancolía.
Carlos Gardel, un registro del año 1922 de Scolati Almeida, Mis Flores Negras. Breve pausa y regresamos en Soltando Pájaros.
Hasta las 10, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Si te parece, Atilio, recordamos el número de nuestro WhatsApp, 11-3109-5896, 11-3109-5896, nuestro contestador 4999-0987. Vamos a reiterar esta pregunta que quedó pendiente para el profesor Ricardo de Almagro sobre el cargo de coral y si era antiperonista. Y uno más, Carlos Sanfilippo pregunta... ¿qué tipo de socialista era Coral? ¿Auténtico? ¿De los trabajadores? ¿Santafesino? ¿Estaba en contra de la lucha armada en los 70?
Ahí hay varias cosas, pero contestarlo primero, después como... Gracias, sí, gracias a los dos por...
Bueno, hay un curso, o sea, hay que entender que no existe un solo coral, digamos. Hay un coral del joven, que es este que veníamos contando, cercano a Palacios, que efectivamente ganan las internas. Las internas eran muy curiosas en el Partido Socialista en aquella época.
Era raro, sí.
Una noche se reunían en asamblea todos los locales, y no es que había listas, sino que la gente votaba de acuerdo...
Centros, se siguen llamando
centros.
Centros
socialistas. Gracias. Y Corán sale primero en la lista, curiosamente, desplaza a alguno de los viejos y famosos partidarios, dirigentes partidarios, incluso Alicia Moreno del Justo, y efectivamente entran 6 diputados, de los cuales a la Cámara de Diputados en las elecciones que gana Ilía en el año 63. De esos, 3 eran de la provincia de Buenos Aires y 3 de Capital, y entonces ahí empieza a diseñarse. En el 65 muere Palacios, tengamos en cuenta.
Ojo,
esto.
Entran 6 por el Partido Socialista Argentino.
Sí, por el Partido Socialista Argentino.
Están divididos y
hay otros
5 de los democráticos que son los de Scioli.
Exacto. Entonces, por las preguntas sobre el inicio de, digamos, cuando están más cerca de Palacios, claramente hay una especie de antiperonismo cerril. Pero en el caso de Corral va cambiando, va evolucionando, y los décadas del 60 también, la Revolución Cubana, etcétera, lo va empujando hacia posiciones más clasistas, más de estar con la clase trabajadora peronista, desde el socialismo, planteando la necesidad de una alternativa política distinta del peronismo, pero ya dejando atrás ese viejo discurso antiperonista por el peronismo mismo, sino de crítica a Perón, como una dirección burguesa, capitalista, etcétera, o sea, ubicando el discurso en otro plano. Entonces hay una evolución que ya en el año 65 se nota en los discursos parlamentarios de Corral, que es claramente distinta del socialismo anterior. Esto después, con el golpe de Onganía en el año 66, lo hace vivir una evolución en la que, bueno, como contamos en el libro, él viaja a Cuba, invitado por el gobierno cubano en el año 67, al Congreso de la OLAS, un congreso, digamos, porque había una preguntita sobre la guerrilla, en la que, de hecho, se fomenta el foquismo en América.
Pero él siempre estuvo en contra de la guerrilla.
Él estuvo claramente en contra y estuvo desde una posición clasista en la posición de formar un partido socialista inserto en la clase trabajadora.
No, la cosa foquista, sino... insurreccional, por llamarla de alguna manera, ¿no?
Sí, o sea, sin renunciar a que la revolución era algo que en algún momento planteaba el tema del armamento, digamos,
o de la violencia,
pero no en la concepción guevarista de el pequeño grupo armado o terrorista o dedicado a los secuestros, etcétera, sino en la lucha política. Ese era el planteo de
Tenemos dos mensajes de voz, a ver.
Sí, buen día para Soltando Pájaros. Bueno, agradezco el recuerdo de Alfredo Palacios, y de cuyo sobrino nieto fui compañero de aula del Colegio Nacional Buenos Aires. En la última promoción de alumnos varones, en el año 63. Bueno, sigo escuchando el interesante programa. Gracias.
Gracias.
Buen día, habla Pupi. Bueno, excelente programa, Tilioleta, siempre lo escucho a la mañana desayunando. Muy interesante el invitado de hoy, y bueno, mi mamá era socialista, siempre votaba al socialismo, mi papá radical, y había grandes peleas, pero mi mamá seguía firme con el socialismo. Quería saber, hoy en día, si puede responder el profesor, si hay alguna figura que representa o que encabeza el socialismo, que a él les parezca que...
Hoy el socialismo está complicado, ¿no es cierto, Ricardo?
El libro se titula El Último Socialista. o sea, desde los años 70, porque vuelvo sobre esta historia, varios me dijeron, che, ¿por qué? ¿Cómo eso del último socialista? ¿Qué quiere decir? ¿Que la utopía socialista desapareció? No. Desde los años 70, el socialismo siempre se tuvo que poner un adjetivo. O sea, empezó a existir el socialismo revolucionario, el socialismo de los trabajadores, el socialismo democrático, el socialismo de izquierda.
Bueno, por lo pronto, quiero la decir, famosa división del socialismo, el 58, ya tenemos ahí Socialismo claro. democrático, socialismo
Pero como
argentino.
El otro seguía usando el argentino, que era el viejo nombre de Palacio del año 15 del Congreso en el que se separó de Justo, quedaba como el viejo tronco. A lo que voy es que desde los años 70, y con todo el alza posterior al cordobazo, etcétera, el socialismo siempre necesitó de ponerse un nombre de aditamento que lo identificara. Entonces, por ejemplo, no sé si vos recordarás, el propio Partido Socialista del viejo tronco existía el popular de Esteves Boero, existía el socialismo popular de García Costa, existía el socialismo auténtico de Simón Lázara, existía el socialismo de los trabajadores, que es el que después confluye Coral con Nahuel Moreno en el año 72. O sea, ya dejó de haber un partido socialista. Todos tuvieron que tener algún agregado a su nombre para identificar qué perfil de socialismo estaban planteando. Esto es, entonces, hoy en el presente es muy difícil decir, porque efectivamente hay muchos que se reivindican socialistas, incluso socialistas, por ejemplo, hay un grupo que se llama Socialismo para la Victoria, que milita dentro del kirchnerismo.
Claro, pero hoy lo que hay, digamos, del socialismo con importancia, es el socialismo de Guillermo Esteves, fundado por Guillermo Esteves Boero, ya muerto, que en realidad no nace del viejo tronco socialista, sino que es una agrupación universitaria en la provincia de Santa Fe.
El MNR,
claro. Que es, claro, que es el Partido Socialista Popular. Desde hace 25 años, por lo menos, gobiernan la ciudad de Rosario.
Ese vendría a ser el perfil más ya parecido al viejo socialismo, claro, parlamentario.
Claro, hace 7 años que gobiernan la provincia de Santa Fe. Y han tenido más, pero tienen también legisladores en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno,
Roy Cortina, por ejemplo.
En los últimos tiempos, yo para cerrar un poco la idea, su última actividad pública lo acercó al Frente Izquierda y los Trabajadores, al FIT. Él se sentía cerca de una de las agrupaciones del FIT, en particular de Izquierda Socialista, y participó de actos públicos del FIT, o sea, y el FIT, digamos, aunque los tres partidos son trotskistas, a la vez se reivindican como socialistas, digamos, el trotskismo reivindica el socialismo, digamos, como
fenómeno. Pero eso es izquierda dura. En cambio, claro, estos socialistas populares
son el viejo modelo parlamentario.
Claro, reformista.
Es reformista. Bueno, pero quiero decir, Coral terminó cercano a la izquierda dura, como vos dirías, que fue en realidad su experiencia política última en el PST de los años 70.
Lo que quiero que cuentes es precisamente ese. Él, bueno, muere Palacios, se produce ahí un vacío enorme, porque no es una figura cualquiera. Coral termina liderando una corriente, porque el Partido Socialista Argentino, el viejo tronco, queda partido en varios pedazos. No viene a cuento porque para esto hace falta un Excel, ¿no?
Sí,
¿cierto?
Sí, sí. Más pero, por ejemplo, en el 62-63 se forma el Partido Socialista de Vanguardia, que después termina formando un grupo Vanguardia Popular, que entra el peronismo, y otro que es Vanguardia Comunista, que fue una agrupación maoísta de cierta importancia en los años 70. Después, ya en la época del golpe de Estado, ya estaba prácticamente disuelto como organización, ¿no?
Justo tenemos el momento apropiado, este silencio de mi amigo Ricardo de Tito. Estamos hablando de su libro, Juan Carlos Coral, El Último Socialista, para escuchar otro estilo en el que lo canta, en realidad, Carlos Gardel. Esto es, a mí me gusta mucho este tema, lo he puesto, creo que hará más o menos unos 3 meses, pero por Nelly Omar. Gardel, por supuesto, fue el primero en cantarlo. Es otro estilo.
Escucharemos Suena Guitarra Querida, de Gardel y Razzano.
Hermoso.
Suena guitarra querida, de tu acento soberano repercute por el llano como un ángel de mi alma herida. Suena, suena, que en mi vida, flor marchita y sin esencia,
Escuchábamos a Carlos Gardel, de Gardel y Razzano. Suena guitarra querida, un estilo.
¿Tenés ahí sí. un mensaje, Graciela?
Saludamos a Anselmo y a Roberto aquí de Capital, que nos están escuchando, felicitando por el programa. Y Marcela, del barrio del Abasto, dice: Atilio, equipo, hermoso programa, como siempre. Y al profesor: ¿por qué el socialismo no apoyaba a Perón si él utilizaba ese ideario? ¿Por qué era militar? A mí me aclaró mucho, dice la oyente, el panorama leer a Abelardo Ramos. Pero todo suma.
Bueno, en un sentido estricto no se corresponde con la época de Corral, digamos, porque Corral sale a la vida política prácticamente cuando la primera etapa del peronismo termina. En el año 73, ya cuando, digamos, son las elecciones del 11 de marzo, cuando triunfa Cámpora, y después en septiembre Perón gana la presidencia, la posición de Corral y del Partido Socialista de los Trabajadores fue crítica hacia el peronismo, pero denunciando su papel como participante de lo que se llamaba en aquellos años el Gran Acuerdo Nacional, el acuerdo con Lanusse y Balbín, en el que, del que Perón, digamos, era parte fundamental, porque era aquel que tenía ascendiente sobre los trabajadores, bueno, y por eso regresa al país. En realidad Perón no tenía ninguna intención de volver al país en el 73 y vino a morir, estuvo 9 meses en la presidencia, con la intención de evitar que todos los movimientos que se habían generado en la época del Cordobazo y posterior generaran en Argentina una situación revolucionaria. Este era un poco el intento, ¿no?
Tenemos 2 mensajes de voz.
Excelente programa, es un placer esta posibilidad de repasar hechos históricos que nos afectaron. Bueno, hay un grupo peronista al que yo pertenecí, en el cual milité, que era Peronismo y Liberación, que lideraba Chacho Álvarez, que estaba dentro de la JP, pero no era un grupo armado. Éramos un peronismo de izquierda, porque así nos considerábamos, para diferenciarnos de...
Y sigo escuchando el panorama del socialismo, el Partido Socialista. Evidentemente hay toda una serie de encuentros, desencuentros, surgimientos. Voy a volver a escuchar con atención o abrevarme en el libro del experto. Él habla del último socialista. Bueno, debe ser así. Si puede dar alguna precisión más, yo era el condiscípulo del sobrino de Palacio. Gracias.
Sí, muchas gracias. Gracias a las dos oyentes, a la oyente que se cortó, le aviso que son nada más que 30 segundos. En realidad, lo que hace nuestro invitado de hoy, Ricardo De Tito, es una figura, es una metáfora del último socialista. Hay socialistas más o menos de la misma corriente, idea de pensamiento que tuvo Coral durante mucho tiempo, que están en la Argentina, que son un partido, insisto hoy, con fuerte raigambre en la provincia de Santa Fe, gobiernan la provincia, gobiernan el municipio de Rosario, tienen legisladores en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, con sus más y con sus menos hay socialismo, Ricardo.
No, eso no hay ninguna duda. Y vuelvo a decir también, o sea, la presencia del FIT electoralmente es un, digamos, ocupa un lugar en la izquierda argentina, o sea, eso es un hecho que electoralmente no se da prácticamente en ningún otro lugar del mundo. O sea, que el trotskismo tenga 1 millón de votantes más o menos regularmente es algo curioso, digamos, por lo menos no es normal. Ahora,
a mí lo que me gustaría,
sí,
es que nos quedan unos 7 minutos,
sí,
porque en Coral hay una suerte de vuelco de su pensamiento, porque en esa época, en los 70, en los primeros, hay 70-71, hay toda una polémica precisamente por el prestigio que adquieren las organizaciones armadas.
Claro, claro.
Coral está en contra.
Absolutamente.
No es el único. Y Coral lo que hace es, ya lo habían expulsado del Partido Socialista.
Sí, en realidad, época, en ¿no? realidad, la expulsión del año 65 es en medio de un estallido. En el 67 claro, logra reunir un congreso que figura como el 50 congreso del Partido Socialista Argentino, que lo reúne en Córdoba en una situación de semi-legalidad, de clandestinidad.
Lo cierto del caso es que él termina aliado a un partido, porque era socialista y viene del reformismo. Esto es difícil de explicar en radio.
Claro.
Pero él se junta con una agrupación de raigambre trotskista que no está con la violencia armada.
Absolutamente. El Partido Revolucionario de los Trabajadores se divide en el ala de Santucho y el ala de Moreno. El ala de Santucho es lo que termina conformando el ERP, la guerrilla y la lucha armada, y el otro grupo que tiene como su centro de trabajo el movimiento obrero, o sea, su tradicional trabajo en los sindicatos, en el movimiento estudiantil.
Y ahí hay una alianza, va a elecciones nada más ni nada menos que en el 73.
Claro, del PSA y el PRT surge el PST.
Partido Socialista de los Trabajadores.
Exacto. Que en el 73 se presenta 2 veces elecciones.
Coral, Nora Chiappone.
Eso fue en marzo. Bueno, en el marco de la polarización electoral y del abrumador voto a Cámpora, el resultado electoral no era lo más importante, sino básicamente lo importante era para ellos la presentación de una alternativa política, y después sí tiene un buen resultado en bastante, 200.000 votos, que digamos contados hoy sería cerca de 1 millón, en las elecciones de septiembre, del 23 de septiembre, en la que hay solo 4 fórmulas, Perón con Isabelita,
Balbín,
Manrique y Coral con Páez, con un dirigente del Cordobazo, del CITRAC de Córdoba.
Quique Figueroa, que me escribió, es un viejo oyente, ya somos amigos desde hace tiempo, y la verdad que yo había notado, Quique, y me olvidé, así que buena hora que vuelvas a escribir.
Un abrazo, dice, para Quique, perdón, gran amigo.
¿Podrán desasnarnos acerca de la consigna con la que arengaban al voto, justito, del PST, allá por marzo del 73?
No vote patrones, ni militares, ni dirigentes vendidos, vote compañeros obreros. porque el 80% de las listas del PST fue votado o reunido en asambleas de fábrica que nominaban a un compañero y estos que eran en general eran delegados o dirigentes gremiales intermedios fueron los que nutrieron las listas del PST.
Otro oyente pregunta, ¿de qué se habla cuando se dice la patria socialista versus patria sindicalista?
Bueno, en los años 70...
Lo que pasa es que el socialismo se mezcla todo, ahí ya entra la interna del peronismo.
Bueno, no, pero hay un tema así que la patria sindical o la patria metalúrgica fue lo que surgió alrededor del bandorismo, que después con Rucci en la CGT y con Lorenzo Miguel en la UOM se transformó no solo en un aparato gremial de extraordinaria importancia, sino que, por ejemplo, ocuparon la gobernación de la provincia de Buenos Aires con Calabró y que además fueron, junto con las 3A, parte de la organización de los grupos parapoliciales que secuestraban y mataban en la época del peronismo a los dirigentes gremiales. Entonces, esto es lo que llamaban en aquellos años la patria metalúrgica, ¿no es cierto? O sea, grupos que tenían patotas armadas, la burocracia sindical, como comúnmente se la conoce, realmente gente muy pesada y que la vivimos nosotros en nuestra juventud con las 3A, que trabajaban en equipo junto con la UOM en muchos casos, ¿no?
Ahí lo que ocurrió es que había una violencia de un lado y del otro del espectro político, y aquellos que no estaban con la violencia también pagaban platos rotos pese a no participar.
Y particularmente los dirigentes gremiales que ponían en cuestión la columna vertebral del peronismo, que era las direcciones sindicales, ¿no?
¿Qué tuvo? Todo hay que decirlo, Ricardo. Vos lo entrevistaste a Coral, obviamente él no va a decir eso, pero una de las acusaciones que se le hacía en aquella época, y ahí sí uno ya era un joven universitario, en mi caso, se decía que Coral lo que había hecho es prestar su nombre a una agrupación trotskista por su afán de participación, pero que el grueso de la militancia del Partido Socialista de los Trabajadores en realidad no le pertenecía a él sino a Nahuel Moreno.
En realidad, de la confluencia entre los dos, en el que el PRT, la verdad, era un partido al estilo leninista, digamos, organizado, centralista, ejecutivo, militante, y el grupo socialista era un grupo de afiliados, disperso y pequeño, además mucho más pequeño. Pero después el PST no solo se identificó como públicamente como trotskista, sino que fue la representación argentina de la Cuarta Internacional, del secretario unificado de la Cuarta Internacional, a tal punto que el propio Perón lo atacó públicamente diciendo que la conspiración tiene un famoso discurso de Perón, donde diciendo que toda la conspiración en contra de su gobierno era culpa de la Cuarta Internacional.
¿Qué problemas tuvo con la AAA y cuándo se tuvo que exiliar Coral?
Bueno, tuvo amenazas múltiples, estuvo preso por participar en el apoyo a la huelga del Banco Nación, fue un perseguido a tal punto de que 3 días antes de que lo asesinaran a Ortega Peña habían estado juntos en Vital Park, yo lo cuento en el libro, porque vivían uno muy cerquita del otro. Ortega Peña fue un abogado de los derechos humanos muy reconocido en aquellos años, peronista.
Vinculado a las Fuerzas Armadas Peronistas.
Vinculado a los grupos más obreros del peronismo, digamos, que era el peronismo de base, ¿no?
Tal cual.
Coral recibió muchas amenazas, el PST debió pasar a una especie de semiclandestinidad, donde el partido era legal, pero la actividad no podía ser legal, porque las 3 amenazaban, y entonces tomó alguna distancia durante algún tiempo, hizo una gira muy interesante por Estados Unidos, denunciando, y después del golpe de Estado, se tuvo que ir del país, exiliarse, y se alejó de la política por muchos años.
¿Dónde vivió?
En Venezuela.
Gracias, Ricardo.
Al contrario, gracias a
ustedes. Un gusto tenerte acá. Y nos vamos con Gardel, otro estilo precioso. Yo me despido hasta el sábado que viene a las 9. Y como siempre, Graciela Almada tiene la última palabra. Gracias.
Carlos Gardel, Pobre Gallo Bataraz, un estilo de Herschel. Yeah.
los días de domingo había depositada. Ya estaba de madrugada sobre el lomo de mi pingo. Había que ver en tu parada pocas plumas el domingo. Y si escaseaba la plata o andaba medio triste, entre brinco y reculón me picaba la albardata, como diciendo: patrón, ya sabes si andas sin plata. Pobre gallo matarás, nunca te echaré al olvido. Pimentón ni maíz molido no te ha de faltar jamás, porque soy agradecido, pobre gallo matarás.